Sergio Saracco, médico toxicólogo, y vamos a hablar acerca de estas intoxicaciones con cocaínas que hemos visto reiteradamente en algunas
Sí.
noticias en niños y también todo lo que tiene que ver con, bueno, obviamente a la prevención del consumo y qué pasa cuando estamos ante un consumo problemático, ¿no? ¿Cómo le va, Sergio? Bienvenido. Aquí Sebastián, Laura, Paola, los saludan.
Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarlos.
Muy bien.
Bien, doctor, la consulta pasa por esto. Veíamos como un niño de 4 años el último fin de semana quedó internado en el Hospital Diego Parvicién y también dos menores de edad en el este, en el Hospital Perrupato, que debieron de ser trasladados al Hospital Pediátrico Humberto Nóthi. ¿Cuáles los cuidados que tenemos que tener más allá del no consumo de estos estupefacientes? Pero si estamos ante alguien que consume y hay menores cerca, ¿cuál debiese ser el control o las medidas a estar atentos de que darnos cuenta de que un niño ha consumido un tipo de estos estupefacientes?
Sí, lamentablemente esta es una situación que cada vez vemos más frecuentemente. Y un poco producto de esto es que ha ido cambiando la conducta de nuestros pediatras, que antes era algo totalmente impensado. Pero hoy, ante ciertos signos que uno puede encontrar a un menor que viene a la consulta, hoy también se incluye la sospecha de que puede haber quedado expuesto a alguna de estas sustancias psicoactivas. Y que acá tenemos que entender que cuál es el riesgo, que es distinto que en el adulto. El menor, sea antes de nacer, es decir, en el periodo de gestación, o sea, durante la lactancia, o durante su primera infancia, niñez y adolescencia, tiene un riesgo mucho mayor que el del adulto, porque su cerebro está en pleno proceso madurativo y esto lo hace mucho más vulnerable a estas sustancias, partiendo de sustancias legales como el alcohol, pero también de las ilegales como marihuana y cocaína, que generan un impacto negativo en este proceso, que si bien no termina a veces en estos fenómenos adictivos, pero sí terminan en los fracasos educativos que vemos cada vez más frecuentemente.
Doctor, para poner en conocimiento, ¿cómo son las vías en las que una madre puede provocar que su hijo termine ingiriendo este estupefaciente? Se hablaba de que este menor de 4 años estaba también con lactancia, a pesar de tener 4 años, seguía tomando el pecho. ¿Puede ser uno de los motivos por los cuales, si la madre consume a través de la lactancia, le aporte cocaína, en este caso, a su organismo?
Sí, claro que sí, cocaína, alcohol o cualquier sustancia. Aquello que la persona gestante o la mamá que está dando de lactar consume cualquiera de estas sustancias, como les decía, desde el alcohol al resto como cocaína o marihuana, eso ingresa al organismo y pasa al torrente sanguíneo de la mamá, en donde allí confiere los efectos propios que busca al consumo de esta sustancia. Al estar en la sangre de la mamá, esta sustancia parte es metabolizada y parte se excreta a través de la orina, pero también a través de la leche materna, que es un excelente vehículo para que a través del estómago del menor se absorba. Y también pasa a través de la placenta, donde vamos a ver que los niveles de droga que tiene en sangre la mamá van a ser exactamente los mismos que hay en placenta y en la sangre del bebé. Por eso insistimos fuertemente que durante el embarazo no debe haber ningún consumo de alcohol ni de ninguna otra sustancia porque impacta en el niño igual y peor que en la mamá, porque ahí tenemos que el peso, al ser menor del bebé, hace que ese impacto sea mucho más nocivo.
Doctor, ¿y cómo es el accionar cuando llega un niño con estas alteraciones a una guardia y qué es lo que deben hacer sus progenitores ante esta situación?
Primero consultar, porque tenemos efectos agudos. Hay sustancias que son depresoras, otras que son estimulantes, y ahí podemos tener desde complicaciones a nivel neurológico o a nivel cardiovascular. Y que lo que uno tiende a hacer es tratar la urgencia. Y eso se resuelve porque a través del tratamiento y el cuidado pueden hacerse las medidas necesarias para que no haya riesgo de vida. Pero el hecho es después lo que nos vemos, que ese niño expuesto a estas sustancias, a veces sin que tenga ningún síntoma, sí va produciendo cambios o alterando esta maduración cerebral, y después nos sorprendemos, cuando empiece la escuela, en lo que hace a los fracasos a nivel educativo, sobre todo en el área de las matemáticas y lenguas, que empieza con trastornos de déficit de atención o hiperactividad, que cada vez son más frecuentes, y esto está muchas de las veces estrechamente relacionado al consumo de sustancias. No hablamos de personas adictas, el consumo. Sí. ¿Cuánto alcohol se puede consumir en el embarazo? Cero. Porque esto va generando cambios, que dependerá que sean mayores o menores del contexto, del apoyo familiar y de lo que después podamos hacer para recuperar parte de ese cerebro dañado. Pero si no contamos con los recursos o con las estrategias necesarias, eso se traduce en lo que cada vez vemos más frecuentemente en nuestro sistema escolar, el abandono o los fracasos que se observan cuando hay pruebas generalizadas.
Doctor, y en base a su conocimiento, ¿cuál es el estupefaciente o sustancia que más se detecta en estos casos?
Lo que pasa, hoy lo que se detecta es lo que se busca. Y los niveles que pueden haber o de acuerdo al nivel de complejidad que tiene el hospital. Lo que sí nos llama la atención es que se detecta mucho más la frecuencia de cocaína con respecto a marihuana. Que es llamativo, porque por ahí marihuana perdura más tiempo. La cocaína es ventana más estrecha. Es decir, si tenemos un resultado de cocaína positivo, esto indica que en las últimas horas, 24, 48 horas, ha habido exposición. Eso indica que es mucho más grave porque el consumo es reciente y esto indica que es habitual. Estos son elementos, pero de alcohol no se hace de rutina, claro, por la vida media, pero que sin duda, si uno lo observa, las conductas que vamos observando en nuestra sociedad, que cada vez es una sustancia sumamente frecuente y habitual. Todas las mañanas nos hace recordar esto cuando vemos la cantidad de accidentes que estamos viendo que arroja valores de alcohol positivo.
Y permitía socialmente, Sergio, como permitía socialmente también, al igual que el cigarrillo, ¿no? Uno ve por ahí un montón de madres o mujeres gestantes o personas gestantes fumando, ¿no? Y esto tiene que ver con también las drogas que son socialmente admitidas, ¿no? Lo que fuman en las casas y ahí fuman también los niños.
Exactamente, lo que pasa es que hoy esta realidad que vemos con el cigarrillo y veíamos, más allá de las campañas que se han hecho y que esto es claro y conocido, vemos el que hoy está pasando con la marihuana. Y que esto pasa en cambios también importantes a nivel cerebral y que es sumamente nocivo. Entonces, hay que hablar de ese tema, entender, y que acá la persona adulta es responsable de sus conductas y cómo lo va a ir manejando, pero acá estamos involucrando a un tercero y a su futuro.
Bien, doctor, le agradecemos este contacto con Radio Nacional Mendoza Aquino. Siempre es bueno tenerlo como punto de consulta. Le agradecemos.
Al contrario, agradecido, y que podamos hablar de estos temas, de algo que le escapamos y que vemos que a nivel mundial se viene trabajando fuertemente, y yo creo que tendríamos que llevarlo adelante un poco para el bien del futuro. Muchas gracias.
Hasta luego, Sergio. Era Sergio Zaraco, médico toxicólogo, intoxicaciones, bueno, con, en este caso, cocaína, como hemos visto en algunas publicaciones de diarios, y como decía el doctor, tomó esto, ¿no? Se encuentra lo que se busca. En este caso se han hecho pruebas con respecto a esta sustancia, pero dejó abierta la puerta de que se hicieran pruebas por ahí con respecto al alcohol, también se
con los pulmones en los bebés con padres que fuman.